Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con Voz. Como cada día, os invitamos a que compartáis con nosotros la próxima media hora de radio con el objetivo de conocer algunas de las noticias que se dan en el mundo. Y hoy presentaremos los siguientes contenidos. Este es el sumario. Aumenta la represión en el Sáhara. Hablaremos con Brahim Ghali, que es el delegado del Frente Polisario, el delegado de la República Árabe Democrática Saharaui en España. En Brasil, un informe de la UNESCO revela que en este país, entre los años 1979 y 2003, más de 500.000 de personas murieron en incidentes relacionados con armas de fuego. En Nicaragua, preocupación en la ciudadanía ante el proceso indirecto que empresas transnacionales están llevando para privatizar el agua. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad en Managua, nos contará lo que está ocurriendo. Comunidades del sur de Nigeria han presentado una acción legal contra el gobierno y algunas compañías petroleras por emisiones de gases contaminantes durante 40 años. Y en Rusia, alrededor de 500 presos de la cárcel de Elogov en la provincia de Kursk, desesperados por los malos tratos y las condiciones de insalubridad de las cárceles, se automutilaron como forma de protesta.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En portada, hoy analizamos a fondo la situación actual en el Sáhara Occidental y para eso vamos a conceder el tiempo suficiente a conversar con el señor Brahim Ghali. Él es el delegado del Frente Polisario en España. Una situación complicada por las noticias que llegan de represión a las manifestaciones de saharauis por parte de las fuerzas policiales de Marruecos y además aumentada esta tensión tras conocerse que tres de los saharauis que se manifestaron a finales del pasado mes de mayo en el Aaiún fueron condenados este martes por el Tribunal de Apelación a penas que oscilan entre los 15 y los 20 años de cárcel. Señor Ghali, ¿cómo analizan ustedes desde el Frente Polisario toda esta situación?
Consideramos de que el pueblo saharaui, especialmente los territorios ocupados, después de que más de 15 años esperando que la comunidad internacional aplique sus resoluciones para que se le crean las condiciones propicias para poder expresarse en un referéndum de autodeterminación libre, democrático, para poder elegir libremente lo que quiere ser, después de tantas esperas, pues los saharauis en los territorios ocupados han iniciado las protestas, lo que podemos llamar una intifada, reivindicando las reivindicaciones más elementales, más legales, más de una forma, además, de una forma pacífica. Se han manifestado en las diferentes ciudades del Sáhara Occidental ocupado, así como en las diferentes universidades donde hay saharaui, para hacer llegar a la opinión pública internacional sus reivindicaciones, que entran en el marco de lo que Naciones Unidas reconoce desde 1960. Desde esa época, Naciones Unidas reconocen que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Estas manifestaciones han sido reprimidas de una forma brutal. Nos recuerda cualquier reacción colonial a manifestantes de un pueblo que está intentando emanciparse para lograr que se autodetermine, se define en un referéndum para lograr sus objetivos en la autodeterminación y la independencia. Marruecos, de esa forma, intenta intimidar, intenta arrancarle a los saharauis esa voluntad de seguir resistiendo a su ocupación, esa determinación de rechazo de esa ocupación ilegal a su tierra, de su privación de poder acceder a la libertad como todos los pueblos del planeta. Pues en ese marco y en ese marco, pues entran las, no solamente las condenas de ayer, que han sido las más duras, y sin argumentos, han sido las más duras, por supuesto. Son tres jóvenes saharauis que han participado en una manifestación pacífica, sin recurrir a violencia y sin saquear, sin atacar, es lo más pacífico posible, y les han condenado uno a 20 años de prisión y dos cada 15 cada uno. Ya, la semana anterior se han condenado otros cuatro, entre 1 y 4 años. El antes de ayer, 16 heridos en la ciudad de Dakhla en una manifestación pacífica, y yo creo que a lo largo de estos 40 días no hay ningún día que no hay represión y que no hay manifestación en las diferentes ciudades, o asentadas o protestas en las universidades. Pues podemos decir que es una intifada que los saharauis de esa forma quieren hacer llegar su rechazo a la opinión pública, su rechazo a la ocupación, su rechazo al colonialismo marroquí, su rechazo a la pasividad de la comunidad internacional ante los hechos, ante esta campaña de represión. Es lo más absurdo es que en los países democráticos, los partidos democráticos y los países más interesados en y más cercanos a esta zona, y que tienen sus relaciones históricas y sus vínculos culturales y que tienen responsabilidad moral y deuda histórica, no se han molestado a condenar esa situación de represión que está ocurriendo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Ante todo esto que nos cuenta, señor Galí, ¿dónde queda el plan Baker?
Pues, sinceramente, para nosotros el plan Baker, para nosotros y para el Consejo de Seguridad, que lo ha aprobado en la resolución 1495 y lo ha reiterado su mención en la última resolución, para nosotros es el plan legal que existe hasta este momento sobre la mesa de Naciones Unidas. Por supuesto, Marruecos lo rechaza. Marruecos actualmente está fuera de la legalidad internacional porque rechazó el plan y normalmente debe objetivamente también ser condenado. Entonces, el plan Baker sigue siendo el plan legal para la solución del conflicto hasta hoy, este día. O podemos decir que está el plan de arreglo inicial y el plan Baker.
Ante esta situación le quiero pedir que analice o que comparta su reflexión o la reflexión del Frente Polisario ante el comportamiento que está teniendo y la responsabilidad añadida el gobierno de España, el gobierno actual del Partido Socialista.
Pues sinceramente es una postura ambigua, muy ambigua, que no beneficia la solución del conflicto, no beneficia a la paz y la estabilidad en la región, y no concuerda con las responsabilidades morales e históricas que España tiene para con el pueblo saharaui y hacia este conflicto. Pues le aprovecho para lanzarles un llamamiento para que asuman sus responsabilidades y condenan lo mínimo, una condena a la represión bárbara que se está ejerciendo la policía y el ejército de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental a los ciudadanos saharauis. Eso como mínimo. Y aparte de eso, pues que tiene que asumir su responsabilidad, porque sinceramente tiene una responsabilidad que aún cae sobre el Estado español, que no se ha llevado a la práctica hasta el momento, y esperamos que se haga, que salgan de esa postura de ambigüedad y que se defienden más a favor del ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, contundentemente, en una postura clara y concerniente a sus relaciones con Marruecos. Yo creo que esto no es incompatible con las buenas relaciones con Marruecos. Se pueden ir, porque el conflicto saharaui, saharaui-marroquí, es un conflicto internacional. El estatuto del Sahara Occidental actualmente se considera por Naciones Unidas un territorio no autónomo en un proceso de descolonización inconcluso. Entonces, y ahí está instalada Naciones Unidas para organizar un referéndum. Efectivamente, Marruecos lo ocupa, no, nadie lo duda, ocupa una gran parte del territorio, pero es una ocupación ilegal, y por eso está Naciones Unidas, y entonces es compatible mantener una defensa firme a la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, celebrando un referéndum de autodeterminación organizado y supervisado por Naciones Unidas. Y creo, y estoy seguro, de que la legalidad internacional, la aplicación de la legalidad internacional, no es selectiva. Es un derecho aplicable a todos los rincones del mundo, incluido el Sáhara Occidental.
Y en esta situación que ya se torna desesperada, y eso se manifiesta en la gente que está saliendo a las calles, ¿estamos más lejos que nunca de una solución pacífica al conflicto? ¿El Frente Polisario maneja dentro de su estrategia una posible vuelta a las armas?
Pues no nos gusta utilizar el idioma que se puede considerar un idioma provocativo o de amenaza. Nosotros buscamos, lo que reivindicamos, y lo que todos los saharauis se reivindican y piden, es que pueden expresarse libremente a través de las urnas en un referéndum de autodeterminación, en un proceso democrático, que lo que quieren ser los saharauis. Y efectivamente es una situación frustrante la que Naciones Unidas no asume su responsabilidad, que el Consejo de Seguridad, como la instancia más suprema de Naciones Unidas, que vela por la paz y la estabilidad, esté dando espalda o esté dejando a la pasiva esa situación de impune a Marruecos, siguiendo ocupando un territorio ilegalmente y reprimiendo su pueblo. Creo que los saharauis estamos actualmente en una lucha pacífica a través de las manifestaciones, y si continúa esa represión y la comunidad internacional no mueve ningún ápice para frenar, para parar esa represión y crearle las condiciones propicias al pueblo saharaui, proteger a esos ciudadanos frente a ese aparato represivo, pues no podemos mantenernos con las manos cruzadas viendo cómo se están reprimiendo nuestros conciudadanos y cómo se están violando los derechos humanos y los derechos elementales en el Sahara Occidental. No podemos permanecer en esa situación.
Una última pregunta, señor Galí. Frente a la pasividad de estos organismos políticos, parece que hay una gran movilidad en las redes de apoyo, solidarias a la causa saharaui, organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué papel tienen estas organizaciones en todo este proceso, en todas estas reivindicaciones?
Creo que la opinión pública y la sociedad civil española en general les agradecemos esa postura que nos alienta a continuar resistiendo, nos apoya para paliar las deficiencias sanitarias, educativas, alimentarias, en ese desierto inhóspito donde está la mayoría de nuestra población refugiada, cosa que reconocemos que permanecerá grabada en la memoria colectiva de nuestra sociedad, del pueblo saharaui, nuestros más profundos agradecimientos y estamos seguros de que continuarán acompañándonos hasta la victoria final en la autodeterminación y la independencia. Pues agradecemos y al mismo tiempo forma parte de la del un llamamiento colectivo de la opinión pública internacional a las Naciones Unidas para que se asumen sus responsabilidades, a los gobiernos europeos para que asumen sus responsabilidades, al gobierno español para que asuma su responsabilidad. Yo creo que forma parte y de ese llamamiento y de esa presión continua a favor de la paz, a favor de la justicia y en contra la represión y en contra la injusticia, porque el pueblo saharaui se cometió en contra de una injusticia que no se ha reparado hasta el momento, y esa es una forma de llamar, de hacer llamamiento para que se haga justicia en el Sahara Occidental.
Señor Brahim Galí, delegado en España del Frente Polisario, le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos compartiendo sus reflexiones y su análisis.
Os agradezco vuestro interés por la situación dura y difícil que está atravesando nuestro pueblo.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
En los últimos 10 años, los conflictos bélicos, como el palestino-israelí o la guerra en Irak, pueden haber llamado más la atención o acaparado más titulares en los medios de comunicación que la violencia en Brasil. Sin embargo, un informe de la UNESCO revela que en este país, entre los años 1979 y 2003, más de 500.000 de personas murieron en incidentes relacionados con armas de fuego. Esto es 4 veces más que en el conflicto entre israelíes y palestinos en el mismo periodo de tiempo.
La UNESCO señala que en Brasil, en la última década, más de 325.000 personas han perdido la vida en hechos de violencia donde están involucradas las armas, lo que deja un promedio de 32.000 muertes al año.
La investigación efectuada por el sociólogo de la UNESCO, Julio Jacobo Weisselfeld, fue publicada en un libro cuyo objetivo, según el representante de la organización en Brasil, es lograr una mayor concienciación en las autoridades sobre la materia.
Según el estudio, de las 550.000 personas que murieron, más del 44% corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años. Tan solo en el año 2003 se produjeron 39.000 víctimas mortales de armas de fuego en Brasil, lo que implica 107 muertes cada 24 horas.
No obstante, Brasil no es el país que tiene una mayor tasa de mortalidad por armas de fuego entre los 53 estudiados. Ese puesto le corresponde a Venezuela, de acuerdo a un estudio publicado por la misma UNESCO en mayo pasado. Según ese informe, en Venezuela murieron una media de 22 personas de cada 100.000 en el año 2000 como consecuencia de armas.
El representante de la UNESCO en Brasil, Jorge Huertain, dijo que con este estudio se pretende sensibilizar a la sociedad brasileña de lo importante que es desarmar a la población y de que se apruebe el referéndum que busca parar la libre comercialización de armas de fuego y municiones.
La UNESCO y los grupos que apoyan el desarme pretenden presionar a los parlamentarios brasileños para que se realice un referéndum que decida una prohibición. Sin embargo, para que la consulta se haga efectiva, el legislativo debe darle su visto bueno para finales de este mes.
Lo cierto es que la posibilidad de que la sociedad brasileña pueda pronunciarse sobre el tema ha sido pospuesta en reiteradas ocasiones en el Parlamento como resultado de un fuerte lobbying de las empresas de armas en Brasil. Somos la toda.
favela. Também sou filho de Deus. Não sou de chorar mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já.
Com voz.
El agua, el mayor bien de la humanidad, está en riesgo. Riesgo de contaminación por la cantidad de tóxicos que hay en el medio ambiente. Riesgo de escasez, pero también riesgo de privatización, es decir, riesgo de que los ciudadanos no tengan acceso a este recurso vital si no lo pagan a las empresas transnacionales que en muchos lugares del mundo están haciéndose con su gestión y comercialización. En Nicaragua está ocurriendo esto. Existe una importante preocupación por la privatización del agua que, según dicen, ya ha comenzado, aunque de forma indirecta. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad en Managua, en Nicaragua, nos cuenta lo que está pasando.
Hola amigos y amigas, reciban un gran saludo. Los nicaragüenses se encuentran preocupados por la privatización indirecta del agua de parte de compañías transnacionales que gozan del visto bueno del gobierno, denunciaron miembros de la Alianza por la No Privatización del Agua. En Nicaragua, cerca del 80% de la población carece de los servicios de agua completo. Esto incluye agua potable y el servicio de aguas residuales, lo cual es motivo de preocupación de parte de la Alianza por la No Privatización del Agua, que la integran varias organizaciones sociales. Recientemente en Managua sesionó el Tribunal Centroamericano del Agua, donde participaron los procuradores de derechos humanos, diputados relacionados al tema y las organizaciones sociales de la región que luchan porque el vital líquido no sea privatizado. Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, miembro de la Alianza por la No Privatización del Agua, dijo que en la sesión del tribunal se establecieron acciones encaminadas a la no privatización del vital líquido.
A establecer acciones o a hacer acciones para cambiar lo que corresponda dentro de los proyectos de ley, en algunos casos, a modificar aquellos proyectos de ley donde ya se haya materializado la privatización, entre comillas, del agua, acciones que vengan a redundar más bien en que el agua sea un bien de la comunidad y que su explotación no sea exactamente para un fin lucrativo. Es decir, de que el agua sea más como un derecho, sea visto más como un derecho, ¿verdad?, que como un medio para hacer negocios. Y ese es el principal problema.
En Nicaragua, las compañías transnacionales como Coca-Cola, Pepsi, Parmalat y otras, además de vender sus típicos productos, se dedican a la venta embotellada del agua, a la cual no todos los ciudadanos tienen acceso. Una botella de un litro de agua cuesta cerca de $1. Esto es una forma indirecta de la privatización del agua, denunciaron los participantes del Tribunal Centroamericano del Agua. Según el Tribunal Centroamericano del Agua, 14 millones de personas no tienen acceso al agua potable en la región, lo que representa el 35% de los 40 millones de habitantes de Centroamérica. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
El fue de Cherche de recevoir y de reponer las informaciones y las ideas.
Se considera sao de fronteras.
Fi ayi canat min wasail el i'lam.
Red con voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Comunidades de Nigeria demandan a las empresas petroleras por años de enfermedades y muertes prematuras. Comunidades del sur de este país africano han presentado una acción legal contra el gobierno y contra algunas compañías como la Shell, ExxonMobil, Chevron Texaco, por emisión de gases contaminantes que en muchos casos están prohibidas por la ley.
La Corporación Nacional Petrolera Nigeriana, la anglo-holandesa Shell, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron Texaco, la francesa Total y la italiana Agip, son las compañías demandadas por las comunidades indígenas del sur de Nigeria. El motivo de la demanda son las emisiones de gases contaminantes durante 40 años.
La organización Amigos de la Tierra y el programa Justicia Climática apoyan a la población en esta demanda, que señala concretamente la práctica conocida como flaring, la mayor fuente de emisiones de gases de la explotación petrolera y gasífera prohibida por la ley en Nigeria desde 1984.
El flaring consiste en la quema controlada al aire libre del gas que surge de los pozos petroleros y que es empleada tanto para eliminar residuos como para aliviar la presión interna acumulada en estos.
La demanda señala que los habitantes del delta del Níger han sido víctimas de muertes prematuras, enfermedades respiratorias y diversas formas de cáncer en los últimos 40 años por estas prácticas.
La acción legal está respaldada además por el programa Justicia Climática, una alianza ecologista presente en más de 30 países para combatir los efectos del cambio climático. Este programa ha elaborado el informe La práctica del flaring en Nigeria, en el que se recuerda que Nigeria es el país donde se quema la mayor cantidad de gases excedentes de la actividad petrolera, liberando así sustancias tóxicas que afectan a la salud y el ganado de las comunidades locales.
El programa Justicia Climática ya ha enviado una petición formal a los jefes de Estado y de Gobierno del G8, los 7 países más industrializados del mundo, más Rusia, para que analicen la situación ambiental en el delta del Níger en su próxima reunión, que tendrá lugar entre los próximos días 6 y 8 de julio en Escocia.
Ya que el G8 se prepara para discutir sobre el cambio climático y el desarrollo en África, la quema de gas en Nigeria puede significar un excelente ejemplo de ambos problemas, apunta el coordinador del programa, Peter Roderick. Su comportamiento en esta zona es, a su juicio, una vergüenza y una mancha indefendible en la reputación de las compañías petroleras occidentales.
La Oficina Nigeriana de Amigos de la Tierra y la población insisten en que la quema de gases tiene que detenerse de inmediato, en tanto que las exploraciones y el desarrollo de nuevos campos petroleros deben suspenderse hasta que se instale una infraestructura adecuada para el uso de todo el gas asociado al petróleo.
Con voz.
Un hecho sin precedentes se ha dado en Rusia. Los presos de la cárcel de Elogop, en la provincia de Kursk, desesperados por los malos tratos y las condiciones de insalubridad de las cárceles, decidieron realizar una acción de protesta y para ello optaron por un método poco común, mutilarse. Un total de 240 reos se autoinfligieron heridas según el informe de la Fiscalía de Kursk, unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Sin embargo, la organización no gubernamental rusa por los derechos humanos denuncia que cerca de medio millar de reclusos habrían participado en realidad en esta protesta.
Con voz.
La mayoría se hizo cortes en las venas y el cuello, explica la nota divulgada por la ONG por los derechos humanos, aunque su dirigente Lev Ponomaryov reconoció que la información que está llegando aún es confusa. En cualquier caso, señaló que se trata de una situación extraordinaria y de una envergadura nunca antes vista.
La investigación de los hechos denunciados por los presos en diversas declaraciones escritas ya ha dado sus frutos y se ha incoado una causa criminal por abuso de poder, tal como lo estipula el artículo 286 del Código Penal ruso.
Los reos denunciaron que se les aplicaban métodos prohibidos, incluidos físicos, explicó la Fiscalía de Kursk, lo que supone que los guardias dan palizas y torturan a los presos de la cárcel de Lov. La protesta tuvo lugar el pasado lunes y estaba claramente preparada de antemano, ya que comenzó a la misma hora en 10 sectores de la cárcel, según explicó la Fiscalía.
Según las autoridades, todas las heridas que se hicieron tienen carácter leve, superficial y no presentan peligro alguno para sus vidas. De ahí que ninguno de los presos haya sido hospitalizado. Unas 50 personas, parientes de los reclusos, realizaron este martes frente al centro penitenciario un piquete en apoyo de la acción de los presos.
Rusia es el tercer país del mundo después de Estados Unidos y China con más personas encarceladas. En este año, al menos 767.000 personas están detenidas en prisiones rusas, donde se ha producido un aumento alarmante de casos de SIDA, según la Organización Mundial de la Salud. Además, el 10% de los presos padece tuberculosis.
Las condiciones de detención en recintos en su mayoría superpoblados e insalubres son muy duras. Las palizas y las torturas son una práctica común por parte de la policía rusa, como lo demuestran las numerosas denuncias que periódicamente presentan las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Con la situación de las cárceles en Rusia, concluimos nuestro tiempo y cerramos esta edición del informativo con voz. Si os parece, nos encontramos mañana a la misma hora para seguir teniendo esta ventana abierta al análisis, a la información de lo que acontece. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.